Nu kan Kimi, Kimi, nu kan, nu kan.
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
Profesora, vamos a presentar a continuación uno de nuestros consabidos especiales. Y en él vamos a hablar nada menos que de uno de los personajes más porteños que han existido, del cual se está emitiendo en estos momentos una miniserie por la TV pública. Estamos hablando de Mordisquito, a mí me la vas a contar, que narra una parte muy específica en la vida de Enrique Santos Discépolo.
Este estreno en la TV pública, que se puede ver todos los martes a las 10:30 de la noche, ha disparado, porque es una producción muy importante, una amable y esperada reacción, porque la vida de Discépolo, ¿quién no la quiere conocer? Con todos los tangazos tan actuales, las letras que escribió, pero también está otra historia que tiene que ver con Mordisquito, a mí me lo vas a contar, y que además es un personaje que Barone, vamos a decir, adora.
Sí, por supuesto. Bueno, yo soy un fan reconocido de Discépolo, no solamente de su música, de sus escritos. Él fue además director y actor teatral, fue actor de películas. Por supuesto, la más reconocida fue El Hincha, donde él hacía de un fanático, un hincha de fútbol, que como la película era en blanco y negro, no se sabía cuál era de qué club era la camiseta que él tenía puesta. La gente no lo podía ver porque, claro, no era blanco y negro, y él no nombraba el club, pero se trataba de la camiseta de Atlanta, ¿eh? Entonces, en esta película, dirigida por Julio Romero, hacía un papel realmente entrañable unos meses antes de morir, cuando ya estaba bastante enfermo Enrique. Pero volviendo a Mordisquito, fue un personaje radial por encargo, que él generó, que él dibujó de la nada, como esas grandes creaciones que le salían en su mente brillante, y refería a un personaje determinado que luego se lo conoció de la mano de Aldo Camarota como el famoso gorila.
Sí.
O el medio pelo argentino que decía Jaureche, por ejemplo, ¿no? Esas personas que se quejan de que, por ejemplo, escasea el té, ¿no? Entonces dice, pero no hay té de Ceilán. Pero entonces le contestaba Santos Discépolo a Mordisquito, te quejas de que no hay té de Ceilán, pero tus hijos, que antes olían por turno la nata de la leche, ahora van a la escuela con la vaca puesta, por ejemplo, ¿no? Esto era en los primeros momentos de la presidencia del general Perón en Argentina, y el programa Mordisquito se emitía desde este mismo edificio, nada menos que con la voz fantástica, súper reconocible, del Flaco o el Narigón, como le decían a Discépolo sus amigos.
Para destacar es que los últimos años, justamente su vida, este poeta, dramaturgo, actor y tantas cosas más, se convirtió en la voz, en una de las voces de la radiofonía argentina, y de eso trata esta serie estrenada en la televisión pública. ¿Y quién hace de Mordisquito Discépolo?
Sí, nada menos que Daniel Casablanca, uno de nuestros grandes actores. Seguramente algún oyente recuerde a Casablanca porque él era uno de los integrantes de Los Macocos, un grupo teatral, unos comediantes, humoristas muy, muy simpáticos, muy creativos, que comenzaron su derrotero en los años 80 en Buenos Aires.
Actor, director y docente de teatro en la Escuela Casablanca, que es su escuela de teatro, hace mucho tiempo que se viene preparando para interpretar a Enrique Santos Discépolo. De hecho, él estrenó, después de investigarlo y tratando de reflejar la figura y el pensamiento de este gran artista, Discépolin, Fanático Arlequín, que es una pieza de su autoría.
Sí, y de él y de su mujer también. Y la estrenaron en plena pandemia, como no había posibilidad de hacerlo en un teatro, en su propia casa. Entonces iban los amigos y ahí estaba Casablanca haciendo de Discépolin, por supuesto. Pero si le parece bien, profesora, vamos a escuchar qué tiene para decirnos Daniel Casablanca acerca de este gran personaje que fue Discépolo.
Es histórico, es romántico, representa a toda una época de nuestro país y habla de la grieta que hoy, digamos, siempre creo que Discépolo es moderno, ¿no? Siempre ha sido moderno, era un adelantado, me parece, a su época y es un prisionero de la grieta y creo que también por eso de los gobiernos que van alternando, no es lo suficientemente conocido como debería ser.
Ah, Enrique, ¿cómo te va?
Bien, ¿y a ti?
Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira?
¿Con Gira Gira?
Eso es.
Una canción de soledad y desesperanza.
Hombre, así lo he comprendido yo.
Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
Pero dice cosas amargas.
Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas. Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum!
Cuando la suerte que crea fallando, te tener que parar. Cuando no tengas ni fe, ni yerba que hacer, secándose al sol. Cuando rajen los tamangos, busco vendo ese mango, que se me haga barbar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo, recién se retira. Verás que todo es mentira, verás que nada es y que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no es no con ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todo timbre, te vas a apretar. Buscando un pecho para hacerlo, para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de hinchar, lo mismo que a mí. Cuando manche que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a nadar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
¡Qué grande! Estábamos escuchando ahí al mudo, hoy hablamos de los mudos, acá estaba el mudo, nada menos que el Zorzal Criollo con sus guitarristas haciendo esta pieza, Enrique Santos Discépolo, Gira, Gira.
letra y música de él la escribió en 1929, famosísimo tango si los hay, que fue interpretado no solo por Gardel, sino por muchísimos artistas, cantores, y la versión más famosa es la que escuchamos. Esta versión está remasterizada, como también está remasterizado el video.
El diálogo anterior.
Claro, porque fue incluido en la película.
En los cortos de Moreira, sí.
Sí, exactamente. Y ahí habla, hay un diálogo entre ellos dos, pero es lindo ver estas imágenes porque están a color y tienen otra calidad de audio, aunque también tiene su encanto ir al original. Ahí tienen ese diálogo que le pregunta a Gardel por qué escribió esta canción, y él le dice que es que quiso hacer una canción de soledad y desesperanza. Trata de un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años.
Y que de pronto te dice, se desayuna con que los hombres son una fiera.
Claro.
Me gusta cuando Gardel le hace pum.
Sí. Y tiene también su historia, porque Gira Gira debió cambiar en algún momento parte de su letra.
Sí, no, parte de su letra y el título, porque en el marco de una campaña que había iniciado el gobierno militar del año 43, se obligó a suprimir el lenguaje lunfardo. Entonces, Gira Gira tuvo dos títulos alternativos. Sí. Uno fue Camina, Camina, y el otro fue, mejor todavía, Dad Vueltas, Dad Vueltas.
¿Y cómo sería cantando la Barone?
Claro, dad vueltas, verás que todo es mentira.
¿Y Camina, Camina?
Verás que nada es amor, y al mundo nada le importa.
Camina.
Camina, camina.
No, claro. Tendría nada que ver. Bueno, Daniel Casablanca, como dijimos, ha sido un
estudio. Pero una cosita, sí, más. Gira Gira, perdón, Gira Gira fue estrenado no por Carlos Gardel, sino por Olinda Bozán.
Sí, ese dato lo omitimos cuando hablábamos de acerca de las versiones que había, pero es cierto, varones.
Olinda Bozán, que era la capitana en la película de Sandro,
Muchacho.
Que además, mire la conexión, porque los diálogos, de los monólogos de Mordisquito, eran escritos por Abel Santa Cruz y Julio Porter. Julio Porter fue director de esa película, Muchacho.
Pero le digo más, varones, también Olinda Bozán fue la madre superiora en la película de Sandro, Siempre te amaré.
Exactamente, está todo...
Todo, muy... claro, todo tiene que ver con todo. Volviendo a Casablanca... Es un papel extraordinario en el que hace en esta serie, muy bien acompañado por Carlos Portalupi y por Leticia Brediche, que vuelve a la televisión con un papel fuerte porque hace de Tania.
Sí, y también tuvo mucho que ver en esta miniserie nuestro compañero Gustavo Campana, que puso al servicio de la producción los audios, parte de los audios originales que se conservaron de Enrique Santos Discépolo haciendo sus monólogos de Mordisquito, que cuando vino aquella dictadura del 43 y en dictaduras posteriores que siempre hemos tenido, lamentablemente, se borraron muchas de aquellas cintas, queda muy poco de aquel material.
Vamos a escuchar, si te parece, un fragmento de Mordisquito con el ruidito original de la cinta de tantos años, esta voz de la radiofonía argentina.
Enrique Santos Discépolo.
¿O crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones? No, ¿para qué? Si te lo dije todo, 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. Mejor dicho, no es que no me entendiste, no me quisiste entender, que eso es peor. Pero te hablé 37 noches. Te hablé 37 noches y creo que esa fue la embarrada. Yo debía haberte hablado de 10. Es suficiente, ¿verdad? La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle, que no debe llegarle, porque sería la desgracia de todos. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonable las cosas más injustas. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado más cruel que haya vivido nación alguna, porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo, y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa. Sos el pasado que quiere volver por amor propio. Solo por amor propio. Idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones. Tan mezquina tu idea que de tanto andarte a pie por la cabeza, ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una. ¿Y sabes por qué? Porque tu idea y yo sabemos que no debes volver.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre dio chorros, maquiaveros y estafados, contentos y amargados, valores y dobleces. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseamos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plazas ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Que uno vive en la impostura, que otro roba en su ambición. A lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Lavignon, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera respetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que roba, el que mata, o está fuera de la ley.
Qué grande el Nano, ¿eh? El Nano Serrat haciendo esta versión del año 84 de Cambalache ahí en vivo, nada menos que con Ricard Miralles en el piano.
Es una versión en vivo, como vos decís, de 1984, que fue incluido en el disco en directo, que fue el primer disco doble de Serrat, en donde no solamente canta en español, sino también en catalán. Y Cambalache es un tangazo que hoy es tan actual, siglo XX, no, siglo XXI y todos los que vengan, escrita en 1934 por Santos Discépolo, y que se estrenó además en el Teatro Maipo,
sí, claro, donde por la otra Bozán, por Sofía la Negra Bozán.
Sí, fue uno de los tangos para mí que él la compuso para la película El alma del bandoneón, sí, en colaboración con Luis César Amadori, pero Cambalache es de su exclusiva autoría. A mí es un tango que siempre me conmueve escucharlo, y esta combinación con Serrat me parece deliciosa. A mí me gusta mucho Serrat, y a él gusta mucho de Argentina, con lo cual solamente una sensibilidad como la suya puede adueñarse con tantas versiones que hay y ofrecernos lo que acabamos de escuchar, ¿no?
Sí, Cambalache originalmente dicen que fue compuesta durante la década infame a la que denuncia en su letra de alguna
manera,
¿no?
Claro, en el 29.
¿No? Exactamente. Y a partir del año 43, por supuesto también en el marco de esa campaña de censura para eliminar el lenguaje lunfardo, cayó en la volteada Cambalache. Por supuesto, la censuraron para su difusión radiofónica. Y esas restricciones continuaron al asumir el gobierno constitucional de Perón. Y en 1949, los directivos de SADAIC le solicitaron al administrador de Correos y Telecomunicaciones que se lo anulara, que dejaran esa censura sin efecto, ¿no?
Y entonces, lo vamos a... perdóname.
Sí. Pero fue sin resultado. Obtuvieron entonces una audiencia directa con Perón, que se realizó el 25 de marzo del año 49, y el presidente afirmó que ignoraba la existencia de esas directivas, así que inmediatamente Perón dejó sin efecto la censura sobre el lunfardo y sobre Cambalache.
Resulta que Cambalache, por eso le damos la importancia, que también podría haber sido la canción de nuestra vida, pero es parte de este especial, fue escrita en un contexto, como vos decías, la década infame, denunciando los males de la sociedad y todo lo que se nos venía encima, la Biblia y el calefón, pero se transforma en un tema universal inmediatamente y por eso se aplica a cualquier país del mundo, a cualquier rincón del mundo ha tenido su propio Cambalache. Y bueno, menciona próceres también hoy, estábamos hablando de Napoleón, claro, y San Martín, algunos personajes reales y otros ficticios, por supuesto, ¿no?
Sí, volviendo a Mordisquito, los monólogos originales de Enrique Santos Discépolo se emitieron en dos temporadas. Una primera temporada de 37 episodios. Esto se emitía en vivo, por supuesto, a las 20 y 30 horas de cada día. La segunda temporada solamente pudo hacer dos monólogos, porque ya estaba realmente muy enfermo Discépolo y falleció unas pocas semanas más tarde. Pero decía, por ejemplo, algo así: ¿por qué hablas si no sabes? ¿De dónde sacaste esa noticia que echás a rodar desaprensivamente sin pensar en lo irresponsable que sos y en el daño que podés hacer? Estamos viviendo el tecnicolor de los días gloriosos y vos me lo querés cambiar por el rollo negativo del pesimismo, el chisme, la suspicacia y la depresión. No, si yo a vos te conozco, si te conozco. Vos sos el que no podés disponer de hechos y entonces usás los rumores. Humores, muy parecido a lo que sucede hoy, ¿no?
Y también decía: protestás porque te parece que es elegante, lo haces como una actitud. Hay personajes que consideran que una actitud elegante en la vida es la de estar con un codo apoyado en el mostrador. ¿Te parece que eso da mucha importancia? ¿Que te regala la apariencia de un hombre que tiene ideas cuando la verdad es que negás porque en realidad no tenés ninguna idea?
Claro, bueno, Discépolo había vivido la decadencia del mundo expresada en las crisis económicas y en las guerras. No olvidemos, bueno, por supuesto, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Y él hablaba con entusiasmo del peronismo porque había vivido esa época de cambios en Argentina. Enrique supo ser un intérprete del sentimiento de las mayorías populares, profe, que habían visto transformadas sus vidas y el paisaje cotidiano gracias a las políticas sociales y distributivas del Estado bajo la administración peronista.
Recordarlo a Mordisquito, recomendamos por eso, los martes en la TV pública se está dando esta serie que se estrenó hace una semana, es también aprender de nuestra idiosincrasia, de nuestra sociedad de aquella época, cómo la veía un genio que la retrató con estos monólogos y también la reflejó en los tangos que compuso. Pero también es, como decía Casablanca, tan adelantado lo que él hizo que hoy nos refleja absolutamente.
Sí, por supuesto. Solamente hay que escuchar las letras de los tangos de Discépolo para entender que este hombre supo leer su época como muy pocos pudieron hacerlo.
Como la fané descansada, la vi esta madrugada salir del cabaret. Blanca, dos cuartas de cogote y una percha y le dejote bajo la nuez. Chueca, vestida de bebita, ceñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gato de pluma, mostrando al compatriar el cuero picoteado. Yo me sé cuando no aguanto más, al verla sin traje, a no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura. Y llegué hasta la traición por su hermosura. Que esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, ni se ruin y pechado. Sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que en la avería, en un requiesca y bate tan cruel como el de hoy. Mire, si no es a suicidarse, que por este cachivache sea lo que soy. Viera venganza la del tiempo, que le hace ver desecho lo que un amor. Y se encuentra mi hecho tanto mal, que si lo pienso mal, termino envenenado.
Esta noche me emborracho, me mamo bien mamao, para no pensar.
Emborrachate esta madrugada cuando termine una noche en la tierra, varones. Bueno, una vez más estamos compartiendo un tango cuya letra y música le pertenecen a Discepolo, que fue estrenada por Azucena Maizani, justamente.
La ñata gaucha, La ñata gaucha, que había nacido el 17 de noviembre de 1902 y que era reconocida porque en sus shows ella salía vestida de gaucho. Había que tener ovarios en esa época, querida,
Ella lo estrenó Esta noche me emborracho el 22 de marzo de 1928 en el Teatro Maipo, y este tango tuvo una aceptación inmediata.
Sí, realmente sí. Bueno, porque es como la pena que canta el hombre que fue abandonado y que para ahogar esas penas tiene que tomar alcohol.
Pero eso hoy sería elitista y también discutible. ¿Solamente el hombre se emborracha por una pena de amor?
Bueno, en este caso sí, lo escribió Discepolo. ¿Qué quiere que les diga? Hable con Casablanca.
Quiero decirte, bueno, y lo escuchábamos por la voz de una mujer además, que a mí me hace recordar mucho a Por eso bebo, por ejemplo.
Sí.
O La última copa.
O Tomo y obligo.
Sí.
Tomo y obligo. No, pero yo me... Mándese un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar.
Pero yo me acuerdo más de Chabela Vargas, acodada.
Ah, sí, en el último trago.
En el último trago.
Tómate esta botella
conmigo. Y nos vamos en el último trago, claro.
Sí, bueno, estos eran los tangos absolutamente deliciosos del gran Enrique Santos Discepolo. Hay que volver a Discepolo, escuchen buena música, escuchen buenos tangos y sigan escuchando este programa.
Hasta las 2.